Una de las grandes preguntas que nos hacemos o que tú le haces a alguna persona es: ¿cómo está tu vida hoy? Y hay diferentes respuestas. Algunos dicen, ahí. Otros posiblemente dicen, igual. Ayúdame con respuestas. ¿Cómo contestan? Alguien dice súper, alguien dice en la lucha. Más o menos. Dos, tres. Ese no lo había escuchado yo. Dos, tres. Y otros dicen tres, cuatro. No sé. Ahí va. Pero saben que muchas veces esas respuestas es porque realmente ni sabemos cómo estamos. O posiblemente estamos en un tiempo de transición y eso es lo que significa, es no sé qué viene, no tengo ni idea qué sigue, estoy completamente perdido, me estoy reacomodando. Es un tiempo en el que había algo y ya no está y estoy empezando a ir en una nueva dirección. Y vamos a ver esta mañana es creciendo en medio de la transición. Creciendo en medio de la transición. Y hay tres estaciones supremamente interesantes que pasan en este momento que se llama transición o que pasan en nuestra vida. Y es que hay algo antiguo, es una estación donde he estado, aquí estoy, me muevo a este lugar, hay algo nuevo que no ha llegado y me vuelvo a la mitad y aquí estoy en transición. Aquí hay una palabra que es la palabra antigua, son mis cosas que pasaron, como yo viví, donde yo me siento confortable, donde estoy. Aquí hay una palabra que viene mucho para nosotros y es la palabra caos. Porque posiblemente en ese momento de transición no hay seguridad, no estoy afianzado, no sé qué es lo que sigue, lo que estaba antes ya no está, se oscurece y estoy en ese caos tratando de identificar mi siguiente paso. Y aquí hay otra estación que es lo que viene, lo nuevo, pero que todavía no ha llegado. ¿Alguien ha pasado por ahí? De pronto alguien el día de hoy está viviendo en transición. Las transiciones son supremamente normales. Por ejemplo, llega el momento en que usted es soltero y un día alguien lo casa. ¿O no? Usted vivía una vida de soltero y ahora, si sigue viviendo como soltero, le quiero decir, va a tener problemas. Ya no puede seguir viviendo igual y entra una nueva transición a su vida de casado. Y usted tiene que aprender en eso, pero en ese momento de transición, hasta que usted se afianza a lo nuevo, van a haber cantidad de cosas. Hay momento en que usted está en su casa, usted vive en su casa como hijo. Usted va al high school, usted está maravilloso, quiero terminar el high school, estoy aquí, acá en el high school ya me conozco todo, manejo, pero ya lo voy a lograr, termino y de pronto me quedo aquí y ahora ¿qué voy a hacer? Y voy a empezar algo nuevo, pero no sé qué. Hay momentos de que salimos de la casa y estábamos acostumbrados que en la casa estaban todas las cosas que necesitaban. Y uno abría la nevera y ahí estaban algunas cosas. Y llega el momento en que si usted abre la nevera ahora en su nueva etapa y usted va a darse cuenta de que si usted no compró no hay nada. Y empiezan etapas diferentes. Hay momentos en que caminaste con alguien, enfrentaste la vida con alguien, transición. Y de pronto ese alguien no está, cambias de etapa. Es la historia de la vida. Las leyes de la naturaleza nos enseñan que vivimos tiempos de transición. Y es interesante que las transiciones son dolorosas, son incómodas, posiblemente no nos gustan. Y vamos a ver de eso hoy. Y vamos a caminar. La próxima serie que empezamos el próximo domingo es Navegando a través de las transiciones. Y vamos a estudiar el libro de Josué, pero ahora vamos a tener un momento de poder nosotros caminar en esto que se llama cómo poder llegar a la transición, estar fortalecido en la transición, sacarle mayor provecho a la transición y cómo estar listo para la nueva estación que Dios tiene para mí. Quiero llevarlo primero a un texto que está en 2 de Corintios, versículo 3, 18. Reina Valera, y leo lo siguiente, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Quiere decir, cuando yo estoy mirando la gloria del Señor, dice, somos transformados, diga conmigo esta palabra, de gloria en gloria, en la misma imagen, como es el Espíritu del Señor. Y me gusta esta parte porque dice, somos transformados de gloria en gloria. Ahora, quiero conectar dos palabras. La transformación no pasa de un momento a otro. Cuando yo miro y me miro al espejo con Cristo, yo me doy cuenta de que fuimos hechos a la imagen de Cristo, y mi crecimiento como persona, como cristiano, me va llevando y me va transformando de gloria en gloria. Ahora, hay algo interesante. Este momento y esta vida antigua, esto que yo tenía, donde he llegado en mi vida espiritual, es una de las glorias. ¿Me comprenden? En mi vida cristiana, cuando yo conozco a mi Padre Celestial, esa es una de mis glorias. Ahora, cuando yo voy a saltar a la siguiente gloria, déjeme decirle algo, hay una transición. Porque hay algo que tengo que soltar en mi vida antigua, hay algo que tengo que quitar, hay algo que me tengo que incomodar para ir de gloria en gloria a lo que Dios tiene para mí. Quiere decir, voy de este nivel a otro nivel. Y en ese nivel, a otro nivel, hay una transformación que me va haciendo parecido a la imagen de Cristo. Te quiero preguntar algo. ¿Cómo está tu vida en tu relación con Cristo? Cuando yo estoy aquí y tengo un contacto con el Señor, quiere decir, el Señor hace algo maravilloso. Yo hago una oración de fe, pero no me puedo quedar ahí, porque el Señor me va a llevar de gloria en gloria. Yo sentí la paz del Rey, pero el Señor quiere todavía más de mí. El Señor quiere un nivel todavía más grande para mí, y el Señor me va a llevar de gloria y gloria. Pero llevarme de gloria y gloria va a hacer que yo tenga que dejar algo aquí para empezar a descubrir algo nuevo. Y en ese momento hay una transición hasta que llego a lo nuevo que Dios tiene para mí. Ahora, escuche esto. Algunos cristianos no les gustan las transiciones. A nosotros posiblemente no nos gustan las transiciones porque son incómodas, porque necesitamos dejar cosas antiguas. Pero pasa algo interesante. Escuche esto. ¿Recuerdan al pueblo de Israel? El pueblo de Israel se forma con una familia que va a Egipto. Esa familia no tenía alimento, fue la familia de José. Y en ese momento tan complicado, ellos van a Egipto. Por consiguiente, Egipto fue una tierra supremamente de bendición para ellos. Y cuando ellos llegan ahí, ellos crecen, ellos reciben alimento, ellos prosperan, el pueblo se multiplica, quiere decir, se fortaleció. Pero aquí viene algo supremamente complicado. Cuando yo me quedo muy tranquilo y muy sentado en esta gloria, esa gloria me esclaviza. Porque no tengo límite, quiere decir, no estoy listo para seguir al siguiente paso que Dios tiene para mí. Y aplíquelo a su vida personal también. A veces nos quedamos en este punto, pero no estoy listo para seguir al siguiente. En este punto conozco todo, en este punto soy confortable. El Señor tiene más cosas para mí, pero no quiero vivir en ese punto, porque en este punto hay transición. Y entonces llego a este punto y algunas veces me devuelvo otra vez acá. Y cuando miramos en la vida espiritual, el Señor quiere y está esperando de nosotros un crecimiento constante, que vamos pasando de gloria en gloria. Tenemos que tener claro, como el apóstol Pablo lo tenía, él tenía claramente que había una meta donde llegar a la imagen de Cristo. Y noten lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14, dice: hermanos, no pienso yo mismo que lo haya logrado ya, Más bien, una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás. Quiere decir, este buen momento, este doloroso momento, este momento el que sea, digo, yo lo olvido, lo que yo era antes, yo lo olvido. Y sigue diciendo un poquito más, esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Quiere decir, hay una nueva etapa, pero aquí posiblemente hay algo en lo que tengo que trabajar. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Quiero hacerle una pregunta honesta. Y quiero que usted me conteste de verdad. ¿Cómo está el closet de su casa? El suyo. Puede estar. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene desorganizado su closet, quiere decir ya se desorganizó. Usted tiene que sacar todas las cosas para volverlo a organizar. Y cuando usted saca todas las cosas, ¿se convierte en un qué? En un caos. Está todo afuera. Yo sé que hay algunos que viven en caos con el closet. Ahora, tengo que sacar todo eso y después tengo que volver y organizar todo. Pero ese caos me lleva a que separe, me lleva a que bote, me lleva a que deje, me lleva a que esto lo regalo, esto ya no me queda, este era talla 3, estoy talla 18, ya esto no me sirve, tengo que hacer algo. ¿Me comprende? Y me está ocupando campo en mi closet. Quiere decir, no puede haber organización. Están poniendo atención, ¿no? Entonces ¿qué digo? Wow, empiezo a quitar, empiezo a mover de un lado al otro, quito, wow, ¿para qué? Para ir a la nueva estación que el Señor tiene para mí. Aplíquelo a su vida personal. Yo no puedo llegar a una nueva estación en mi vida sin pasar por una etapa de transición. Y en la etapa de transición, el enemigo quiere tomar control de usted y de mí. Vamos a mirar el día de hoy un versículo que nos va a ayudar a caminar cuando entramos en una etapa de transición. ¿Cómo vivir? ¿Cómo poder mantenernos fervientes? Escuche lo que dice Romanos 12:12. Ahí nos vamos a quedar por los próximos minutos. Romanos 12:12. Es un versículo pequeño, pero que tiene tanto para usted y para mí el día de hoy. Porque ¿qué hacer para poder pasar de gloria en gloria? Para poder alcanzar lo que Dios tiene para mí. Para poder descubrir dónde el Señor me quiere tener. ¿Qué hacer para poder afrontar esos momentos que posiblemente son dolorosos, que son complicados, que son de soledad, que posiblemente son incómodos? ¿Cómo salir de lo que es familiar a lo que no es familiar para poder descubrir exactamente lo nuevo que Dios tiene para mí? Y recuerde esto, recuerde este texto, porque lo vamos a estar tratando todo el tiempo. Dice Romanos 12:12, dice: alégrese en la esperanza, muestre paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. ¿Quiere leerlo conmigo? Léalo conmigo porque lo vamos a utilizar en los próximos minutos bastante. Alégrese en la esperanza, muestre paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. ¿Cómo puedo crecer en momentos de transición? Número uno, mi vida en Cristo debe ser gozosa porque es esperanzadora. En momentos de transición hay dolor. Puede haber dolor. En momentos de transición hay miedos. En momentos de transición hay desorientación. En momentos de transición no sé cuál es el siguiente paso. Por eso digo, ahí estoy. Estoy en transición. No sé qué viene. Estoy reacomodándome. Estoy buscando cuál es mi siguiente paso. Y me encanta porque dice, en momentos de transición, alégrese en la esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Mi vida en Cristo debe ser gozosa porque es esperanzadora. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? La primera parte del versículo, si vuelves al versículo 12, dice, alégrese en la esperanza. Ahora, hay dos palabras ahí. Ese alégrase, en la otra versión dice, gócese. Y dice, gócese en la esperanza. Hay una gran diferencia entre el gozo y la felicidad humana. La felicidad humana funciona de afuera hacia adentro. Lo que tengo, lo que logro, lo que manejo, lo que veo, lo que paseo, esto me da una felicidad. El gozo es algo de adentro hacia afuera. Y el único que produce el gozo es solamente, sí, solo sí, el Rey está sentado en el trono. El Rey del gozo es Jesucristo. Él es el que produce el gozo. Quiere decir, el gozo no se limita por mis circunstancias, por lo que estoy viviendo, por lo que estoy afuera. No, el gozo es de adentro, del que está en mi corazón, hacia afuera. Porque lo siguiente, no puedo tener el gozo del Señor si Cristo no está en mí. Por eso cuando alguna persona me dice, ay, ore pastor, venga, venga, yo sinceramente no creo, pero usted ora a ver si me va bien. Usted ora a ver si, y yo le digo, wow, vamos a la base. Y la base, ¿sabes cuál es la base? La base es, estoy en transición, estoy viviendo mi momento, estoy viviendo lo que sea, pero el gozo del Señor, me lo va a mantener algo que se llama esperanza. Quiere decir, hay una relación entre el gozo y la esperanza. Escuche lo que dice aquí. Alégrese en la esperanza. Quiere decir, recuerde que usted tiene una esperanza. Y eso me ayuda de manera supremamente especial. Cuando yo recuerdo que tengo una esperanza, entonces eso me permite caminar. Me encantó eso en un devocional que leía sobre el tema. Dice, puedes pasar 40 días sin comida. Yo sé que hay algunos aquí que no pueden pasar una tarde sin comida, pero dice aquí, pueden pasar 40 días sin comida y 3 días sin agua. Y puedes pasar 8 minutos sin aire, pero no puedes pasar un solo minuto sin esperanza. La esperanza es uno de los elementos esenciales de la vida. Y cuando la esperanza se va, la vida se acaba. Necesitas esperanza para hacerle frente. Ahora, ¿cuál clase de esperanza está hablando la Escritura? Todos los miércoles me encuentro uno de mis buenos amigos aquí en Cristo, que viene con su camisa amarilla de la América de México. Y él siempre tiene la esperanza de que la América va a ganar. Y cuando yo miro, no. Quiere decir, esa es una esperanza, esa no es la esperanza que está hablando aquí el Señor. Esa no es la esperanza de... Perdón, con los de la América, también puede pasar con los de Monterrey, o con los Rayados, o con los de Santo Laguna. Sí, tenemos la esperanza en algo. Pero ese tipo de esperanza no es la esperanza que el apóstol Pablo está hablando. La esperanza que el apóstol Pablo está hablando es una expectativa segura. Tenga en cuenta esto, es una expectativa segura. Quiere decir, es una convicción de lo que viene. Esa es la esperanza que el apóstol Pablo dice. Tenga la esperanza lista, viva en usted, porque Cristo viene por segunda vez. ¡Wow! Es una esperanza viva. Tenga la esperanza viva de que el Señor Todopoderoso está con usted. Ese tipo de esperanza. Y cuando hay esperanza, cambia completamente todo. Porque la esperanza, wow, me permite a mí mantener el gozo en mi corazón. Escuche esto. Hay tres elementos que nos permiten mantener la esperanza activa. Número uno, haciendo memoria que tengo la promesa de la vida eterna. Yo tengo que recordar que no importa qué esté pasando en mi vida, ¿cómo yo puedo mantener mi esperanza activa? Tengo vida eterna en Cristo Jesús. Usted no se emocionó. Esa tiene que ser la emoción más grande que un cristiano pueda tener. Porque por eso vino Jesús. Es porque estábamos perdidos y Él nos quiere poner en vida eterna. Él nos quiere poner en su gloria. Amén. Él nos está esperando con sus brazos abiertos. Ya. Al del lado. Pellizquito con amor al del lado ahí suavecito, porque lo voy a volver a repetir. Y usted tiene que emocionarse por esto. Una iglesia que entiende el mensaje de la palabra se emociona que va a estar en la eternidad con Cristo. Amén. Mire lo que dice. Entonces, ¿Cómo yo puedo mantener viva la esperanza? Yo miro estos problemas por aquí, miro este pago de recibo que tengo acá, miro esta pierna que ya ni me funciona. Ya esta pierna no me funciona, los recibos están acá. Este dolor de cabeza que me viene aquí, y este esposo que a veces está tan terco que es. O sea, todas estas cosas, pero me recuerdo que soy salvado y que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¡wow! Eso me da fortaleza. ¿Están conmigo hoy? ¿Alguna tiene un esposo terco? Bueno, listo. Dice, ya, no era de los esposos, estamos hablando de la vida eterna acá. Mire, entonces, ¿cómo mantengo la esperanza? Recordando que tengo una vida eterna en Cristo Jesús, haciendo memoria que Jesús limpió mi pecado. Estoy perdonado, puedo volver a empezar. Y haciendo memoria que su mirada está sobre mí. Haciendo memoria que la mirada, que el Señor te conoce a ti. Exacto, entonces eso revive mi esperanza. Escucha este texto en Isaías, qué poderoso, dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor que viniste a adorar el día de hoy. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Quiere decir, en ese caminar, sacándote de una gloria a la otra gloria, estando en esta transición, el Señor te dice: no te angusties, yo sé que hay dolor, no te preocupes, yo estoy contigo, solamente camina, no dejes que el gozo te lo apague el Señor, te lo apague el enemigo, porque el gozo te lo da el Señor. Ahora, no quiere decir que cuando estoy en este momento de transición no hay dolor, y hay que tener cuidado con eso, sí hay dolor. No quiere decir que no hay tristeza. Podemos estar tristes porque somos personas emocionales. A mí me encantaba un corito que cantábamos: no puedo estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a... ¿Alguien también se lo sabe? Mire, me encanta ese corito, pero un día me puse a pensar y dije: pero a veces sí estamos tristes y las lágrimas me salen. Y entonces yo dije: ay, ese corito, ¿será que tiene un problema? Porque yo tengo gozo, pero tengo triste. Hay tristeza en mi corazón. Hay cosas que estoy viviendo que me hacen poner triste en ese momento. Entonces puedo estar triste, pero el gozo del Señor, mi fortaleza es. Quiere decir, cuando la base es el gozo del Señor, cuando el que está sentado en el trono es el gozo del Señor, entonces mi teología empieza a ser una teología sana, porque no está acorde a las circunstancias, sino acorde a quién es mi Salvador. Amén. Ahora, hay un segundo elemento para la transición. Si mi vida está llena de esperanza y gozo, produce paciencia. Si mi vida está llena de esperanza y gozo, produce paciencia. Quiere decir, ya los dos juntos me permite ser paciente. Miramos el versículo y seguimos en el versículo 2, en el chiquitico, en el cortico. Dice: alégrese en la esperanza. Y aquí dice: muestren paciencia en el sufrimiento. ¿Qué está diciendo aquí? Muestre paciencia en el sufrimiento. Está diciendo que, espérenle un momentico. Muestre paciencia en el sufrimiento, está diciendo, va a tener que esperar los tiempos del Señor. Paciencia, que tengo que esperar al Señor, tengo que esperarlo. Pero como tengo el gozo, entonces hay algo que me permite a mí poder estar fuerte. Escuche esta frase: si hay esa persistencia de gozo, si esa persistencia de gozo debajo de la superficie de la, si hay esa persistencia de gozo debajo de la superficie de la tristeza, producirá una corriente de paciencia que podrá coexistir con el dolor. ¿Qué? Escúchela, mire, si hay esa persistencia de gozo debajo de la superficie, quiere decir aquí abajo. Mi base es el gozo, mi base es Cristo. Si estás a superficie de gozo, debajo de la superficie de la tristeza, quiere decir de mi momento difícil. Sí, fue un momento de despedida, fue el momento en que fui y el doctor me dijo, el resto de tu vida vas a vivir con eso. Y tú entraste alentado al consultorio y saliste con una noticia terrible. Y eso pasa. Es el día cuando tú vas y vas creciendo en tu edad y vas dando cuenta que ya no alcanzas a mirar lo que dice allá. Pero es que yo miraba, sí, eso era antes, ya no. Y entra una crisis. Es el momento en las diferentes etapas de la vida en que yo no voy a poder hacer las cosas por mí mismo. Y necesito de alguien. Transición. Estoy pasando de una transición, de una cosa a otra cosa. Y se convierte en una transición. Y yo tengo que recordar que si mi superficie está llena del gozo del que produce Cristo sentado en el trono, entonces lo que está encima no va a afectarse, porque hay una corriente de paciencia que se genera para poder afrontar ese momento. ¿Está conmigo la iglesia? Quiere decir, puedo coexistir con el dolor. Voy a tener que aprender a coexistir con el dolor, porque vivimos en un mundo caído. La escritura no dice, y todo va a estar bien. El Señor dice, yo te ayudaré, yo te sostendré. ¿Me hago entender? Pero no te dice, no te va a doler. Pero si el Señor dice que Él me va a sostener, pues que me apliquen la inyección. Porque el Señor dice, Él está conmigo. Entonces quiere decir, mi confianza en Él, wow, me permite que yo descanse completamente. Y viene la tercera. Y la tercera es, nuestra vida serán alegres, esperanzadoras y pacientes en proporción a nuestra oración. Volvamos al versículo otra vez. Alegres en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Y aquí viene, perseveren en la oración. Está directamente proporcional. Ese directamente proporcional lo aprendíamos en la escuela. El valor del cuadro es directamente proporcional a la fama del artista. Si yo hago un dibujo igualito al de Miguel Ángel, ¿quién lo hizo? Ramoncito, Ramón Andrés, Medina. ¿Quién es ese? ¿Me comprende? Quiere decir, la oración es directamente, perdón, mi gozo, mi esperanza y mi paciencia van directamente proporcional a mi tiempo de oración. Por eso el Señor nos dice en la Escritura, y nos habla en la Escritura de una manera impresionante, dice, oren sin cesar, tenga una vida de devoción, tenga una vida de búsqueda del Señor, busquémoslo constantemente, den gracias a Dios en toda situación, no importa que no esté claro, gracias Padre Celestial porque aquí estamos y sabemos que estamos en control. ¿Hay alguien en transición ahora? ¿Hay algo que duele en tu corazón ahora? Hay algo que no sabes cuál es el siguiente paso. Mira, el Señor te dice, dale gracias porque estás aquí. Dale gracias porque sabes que el Señor está en control. El Señor lo va a hacer. Y después dice el versículo 19, no apagues el espíritu. Porque a veces apagamos el espíritu. El enemigo nos quiere robar a nosotros el gozo y nos quiere robar la esperanza. No desprecies la profecía. Sigue siendo valorado por el Señor. Hay una palabra que tiene que seguir saliendo de ti para bendecir a otros. No importa la lucha que estemos viviendo. Sométalo todo a prueba. Aférrese a lo bueno. Evite toda clase de mal. Y después el versículo 23 dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ah, el Señor viene por nosotros otra vez. Hay una segunda venida. Esperanza. Esperanza quiere decir, el Señor viene por mí. Él que los llama es fiel y así lo hará. Déjeme ir a algo. Hay algo que el enemigo quiere quitarle a usted. Y quiere quitarle la esperanza. Porque él sabe que si te roba la esperanza, no hay futuro para ti y para mí. Ahora que cuando vamos a Indonesia, siempre me gusta llevar, nos gusta con el pastor Esteban, llevar al grupo, en la mayoría de los viajes lo hemos hecho a conocer a unos amigos que se llaman los Komodo Dragons. Están solamente ahí en una isla muy cerca de donde estamos, una hora y media ahí en una lanchita, usted llega allá. Y ahí están esos animales grandísimos. Y usted los ve así. ¿Sabe cómo funciona este? Él tiene un veneno y él puede agarrar un animal muchísimo más grande de él, que si le muerde una parte de sus piernas o de sus patas, ahí quedó el veneno. ¿Y sabe qué hace? Va ahí. No hace más. Y en unas cuantas horitas, pudo haber sido un búfalo, pudo haber sido lo que sea, cae. Y el hombre viene, banquete. ¿Sabe qué quiere hacer el enemigo? El enemigo quiere robarte la esperanza. El enemigo quiere que no nos acordemos que tenemos una vida eterna con él. El enemigo quiere robarnos nuestro gozo, porque él sabe que si nos quita la esperanza, nuestro gozo se agota. Entonces, en nuestra lucha, no necesita hacer nada más, solo esperar vernos caer. Yo te quiero invitar el día de hoy a que tu esperanza esté en Jesús. No importa cuál sea la lucha. Yo sé que hay dolor en muchos de los que están aquí hoy. Yo sé que hay cosas que han pasado y están en transición. Yo sé que hay algunos que están buscando una nueva oportunidad. Yo sé que hay algunos que han recién llegado. ¿Quién recuerda a su tiempo? ¿Quiénes no nacieron en este país? Levanten su mano. ¿Todos esos se vinieron? Wow. Ah, nos vinimos, decía el papelito. Wow. ¿Quién recuerda sus primeras semanas? ¿Quién no lloró? ¿Quién no añoró su vieja gloria? No la hermana Gloria, no, la vieja Gloria. ¿Ah? ¿Quién no añoró? ¿Ah? ¿Quién no añoró? Wow, queremos de pronto volver, ¿por qué? Porque la transición es complicada. Pero recuerde algo, en esos momentos de transición, mantenga la esperanza lista, llénese, recuerde que es salvado, recuerde que hay vida eterna, recuerde que Cristo está con usted, recuérdelo, porque la esperanza la tenemos solo en nuestro Padre Celestial.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús, ya no estás solo, Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.